Bueno, como somos poquitos, pues le comenzamos, que los demás van a llegar poco a poco. Así es la cosa, así fue en el 98. Comenzamos 2, 3, 4, y a los 5 minutos venían 2 más, a los 10 minutos venían 8 más, y así. Y cuando íbamos a terminar ya, llegaba la avalancha. Así no fue. Ah, lo recordáis, ¿verdad? No fue tan delicado. No fue tan dramático. Como no había piscina, no había playa, pues todos estamos aquí pendientes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y están esperando que alguien viniera para acá. Así fue en el 98. Ay, este año hay que hacer lo mismo. Porque hay una cosa diferente al 98. ¿Cómo comparamos el 98 con el 2012? ¿Qué hay diferente? Bueno, en aquel entonces estábamos experimentando adversidad, y dentro del embrollo y circunstancias de adversidad se produjo el bien que disfrutamos de la mejor fiesta. Este año pues no hay el concepto adversidad, aunque sí lo hay, pero no necesariamente en la medida que sucedió en el 98. Sin embargo, hay algo que distingue el 2012 del 1998, indistintamente de o aparte de la adversidad. De hecho, es producto de aquella adversidad, porque lo de hoy es producto de aquella adversidad y la adversidad que ha habido consiguientemente, es decir, después del 98, la adversidad que ha habido, pues sigue habiéndola. Es decir, ha habido la adversidad que ha estado muy activa produciendo sus frutos. Ahora, no sé si los del más allá que estén conectados están esperando, o estamos conectados ya con los otros, ¿no?
Ya estamos transmitiendo.
Ah, ¿estamos transmitiendo? Sí,
estamos transmitiendo, estamos grabando, estamos listos.
Pero ellos están oyendo, ¿cómo lo sé?
Déjame ver si aquí se puede.
Estamos conectados, pero que estén ellos oyéndonos. Pero está... Ah, uno solo. Ah, bueno. Igual como en 98, lo que decíamos. Uno a uno llegan. Y cuando estemos por terminar, vienen los otros. Este año se cumple. Eso fue profético.
Que distingue el 2012 del 1998.
Quedó grabado, ¿eh?
Escucha.
Indistintamente de o aparte de la adversidad.
¿Oyeron lo grabado? Testigo. Testimonio. De eso hablábamos, ¿verdad? De testimonio, de testigo. ¿Qué pasó?
This is so neat. I love it. This is neat. I can test it.
Este está jugando con ese juguetito. Y se está enamorado del juguetito, eso, y ya. Se va a olvidar hasta de peluche y de toda esa gente. ¿Qué fue lo que mencionamos? ¿Que dijimos que no? ¿Qué fue? ¿Ah? Ah, de los dos testigos. ¿Qué oyeron ustedes de los dos testigos? Anoche se habló de eso, ¿verdad? Un poquito. ¿Qué se habló de los dos testigos? Bueno, no anoche, el sábado anterior ahí en Puerto Rico, con más detalles. Se mencionó anoche en repetición de lo que se había dicho antes. Esta es la mejor oportunidad de preguntas. Oportunidades para preguntar, porque la pregunta engrana.
Es...
Ageo
1.14
2.5 y 18, versículos 5 y 18 de Ageo 2. Por eso 2 de Ageo, versículo 5 y versículo 18. Veámosle a ver. Ya lo están grabando también, miren. A Ageo 2:5, ¿qué dice?
Sí, Ageo 1:14.
Ageo 1:14.
Después 2:5 y 2:18.
Por eso. Ageo 2, versículos 5 y 18. Y Ageo 1, versículo 15.
14.
Está lo mismo uno que más que viene. 14 o 15.
Ageo
1:15. Digo 1:14.
Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel.
¿Dónde puse los ojos míos? Lo dejé por allá en algún lugar.
Creo que lo dejé por allá.
Mira a ver si esto te escucha.
Está bien. Lo veo aquí 1:14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernante de... ¿Cómo es? ¿Gobernante de dónde? De Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de ¿quién? De Joiada. ¿Cómo dice ahí? No, no está todavía.
1:14.
Sí, 1:14 de Ageo. Ese tipo es más grande que este.
Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios.
Versículo 2 del capítulo 5.
Versículo 5 del capítulo 2.
Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis.
14.
Entonces volvió a hablar a Ageo y dijo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen, inmundo es.
¿Cuál era la pregunta, Iris?
No, porque los versículos no lo tienen bien. Yo dije el capítulo 1, versículo 14. Ese lo leyó bien. Ajá. El otro es el capítulo 2, el versículo 5.
Que lo leyó también.
Impacto, que lo leyó también. Y el otro sería el 2:18.
Ah, 2:18 ahora. Es el de la mayor esencia.
Pero considerad bien esto, desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, considerad bien. Y sigue el 19. Uh-huh. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el ganado y el olivo no han dado fruto? Pero desde hoy yo os bendeciré.
¿Y cuál es la pregunta?
La pregunta es que, según yo estaba leyendo a Geo, dice como que es una actitud de adormecimiento, leyendo el capítulo completo, una actitud de adormecimiento que como que Dios nos habla y no lo oímos.
La pregunta es que si podemos ver en estos pasajes una actitud de adormecimiento, de pereza, de conformismo.
Y habla la tribu de Judá.
De satisfacción al yo, más o menos, eso es lo de la... que si podemos leer en eso. Bueno, de hecho, la profecía del profeta Ageo en general, ese es el tema. Ese es el tema, es decir, hay adormecimiento, hay pereza, hay negligencia hasta cierto punto. Porque entendamos bien la historia. Ageo, ¿quién era él? ¿Cuándo profetizó él? ¿De cuándo se registró esa profecía? Estamos hablando de los tiempos de... ¿cuáles? Ageo, Zorobabel, de esos tiempos. ¿Qué tiempos son? ¿Dónde estaban los judíos en ese entonces? En Babilonia. Tiempo del exilio babilónico. Tiempo de el castigo por la rebelión del pueblo. Pero ahí surge entonces Zorobabel, surge Ageo y otros más, otros profetas, pero esos dos. Perdón. Esos dos en este caso. Oye, no te contagies. Yo estornudo y tú toses.
Yo creo que...
¿Cuándo toso yo estornudo?
Yo creo que se te pegó. Hace ya más de un mes que yo lo tengo.
Retirarme de aquí. Me está contagiando este señor.
Hace más de un mes que yo...
Bueno, después también. Que sea esa monga que me contagie, de lo que demás no me contagie, mejor todavía.
Esa otra monga no.
La historia de Ageo, Zorobabel, o sea, nuevamente vale la pena como sembrar aquí el hablar del origen, vamos al origen, la realidad de las cosas. Para entender la Biblia, la parte bíblica que leamos, quién la escribió, en qué contexto la escribió, por qué la escribió, cómo fue que la escribió, las circunstancias prevalecientes en términos generales, lo más que podamos saber, quién era ese profeta, en qué época, si acaso tenemos alguna fuente extrabíblica que nos indique el tiempo, el año que fue, en qué lugar fue y demás, aunque la Biblia a veces nos habla en detalles, el lugar en el año del rey tal, en tal lugar, y aquí Ageo y Zorobabel y esas gentes, el contexto es la generalización de las circunstancias, el exilio judío en Babilonia. Pero una parte muy importante de ese exilio, ¿cuál fue? La de Ageo y Zorobabel y esa gente, ¿cuál es esa parte importante de ese exilio? Son profetas que el Eterno levanta haciéndole un llamado al pueblo porque ha llegado el momento de la libertad del exilio. Ese es el contexto que tenemos que tener en presente para entender la Escritura, a ver qué es lo que dice el profeta y por qué y para qué. ¿Es el propósito que hay en ello? Pues conociendo el detalle de las circunstancias prevalecientes, estamos ya en el fin de el exilio. Cuando hablamos en esos términos, ¿qué debe venir a nuestra mente? Si es que tenemos la Biblia aquí, ¿qué parte de la Biblia debe venir aquí? Que el Eterno hace sus cosas en su tiempo. ¿Qué cosa está haciendo él con Ageo y con Zorobabel? Él está cumpliendo una profecía que había dictado en boca de Jeremías, que en 70 años los judíos serían libertados. O sea, si tenemos la Biblia en la mente, tenemos que engranar todos estos datos, o esta data en general, para entender qué es lo que el profeta está diciendo. Pero la circunstancia es la libertad de los judíos. Pero prevalece entre los judíos una actitud de, bueno, de conformismo. ¿Y cómo podemos comprobar? Preguntemos de nuevo. ¿Qué comprueba que sí había conformismo entre los judíos? Ahí podemos, la Biblia es clara en eso, aunque la claridad bíblica está en lo implícito dentro de lo explícito, o sea, lo que está escrito explícitamente, lo implícito de ello dice lo que yo le estoy preguntando a ustedes. ¿Qué pasó? ¿Por qué el pueblo judío, pues el Eterno vio necesario que el pueblo judío recibiera a estos? ¿Cómo el Eterno intervino para cumplir aquella profecía que había dictado por a través de Jeremías? Se cumplía el tiempo, pero los judíos ya estaban muy acomodados, ya estaban muy tranquilos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo comprobamos?
Porque llegado el tiempo le levantó profetas para quitarle.
Pero llegó el tiempo de Dios levantar los profetas. Un detalle que debemos aprender ahí: cuando el Eterno decide un tiempo que va a ser tal cosa y ese tiempo llega, Él levanta a ciertos personajes, ciertas personas, las prepara para cumplir esa misión. Apliquemos eso ¿a quién? A mí, a cada uno de nosotros, a nosotros. Llegó el tiempo de la libertad nuestra. ¿Y qué pasó? Hubo, alguien dijo por ahí que era un follete. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo era? Un bollete. No era follete, era bollete. Ahí la Comay ha hecho un enredo de eso. Y la licenciada esta que usó el término bollete está muy en lo correcto gramaticalmente, pero el periodista estaba equivocado. Y la compañía del periodista que lo respaldó también estaba equivocada. Ahora, si pidieron disculpas, no lo sé. No estoy. Yo no veo la Comay con esa frecuencia. Me cuentan de ello a veces. Veo por segmentos, pero no me detengo los detalles. Pero lo cierto es esto del bollete. Aquí se formó un bollete. Había un bollete con los judíos. ¿Cómo sabemos que los judíos necesitaban la intervención del divino creador? Bueno, ya sabemos que ellos, de por ellos mismos, no podían adquirir la libertad. Estaban bien exiliados allá, bien aprisionados. ¿Y cuál fue el exilio de los judíos allá en Babilonia? Realmente, el exilio real, ¿cuál fue?
Hambre, hambruna de la...
Estaban sin dirección. Estaban sin dirección.
Hambre de la palabra, porque no había sacerdocio.
Estaba cada cual haciendo lo que le daba la gana.
Cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué razón?
En Babilonia, los judíos.
Están allí en Babilonia los judíos.
Ellos no perdieron su identidad.
No perdieron su identidad, muy correcto. Pero ¿cómo? Se acostumbraron a aquel sistema. ¿Qué los acostumbró al sistema babilónico, a ellos?
You can't beat them, join them.
Si no puedes con el enemigo, únete a él. Pero, ¿cuál es el método del judío para acoplarse al enemigo cuando no puede destruirlo? Cuando el judío no puede destruir al enemigo, ¿qué hace? Se acopla al enemigo. ¿Cómo lo hace el judío? Tenemos que buscar la historia real, literal e información extrabíblica, y o sea, la historia total del pueblo judío, que eso es bueno tener en la mente, y tengo bastante información de ello. Y tenemos asequible cantidad de información por internet, a cantidad, toneladas de información. Pero en esencia, y la Biblia es clara en eso, porque el Eterno los advierte, los amonesta constantemente, recalcándole cuál es su pecado. ¿Cuál era el pecado principal de la nación de Israel en general desde el principio mismo? Habían perdido la noción del tiempo, sí, ¿qué más? ¿Y por qué habían perdido la noción del tiempo? ¿Qué dice Romanos 11:8? Eso yo lo leo en Deuteronomio 29 también por allá. Dios le ciega el oído y los oídos y los ojos para que no vean, ni oigan ni vean, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo fue que el Eterno procedió a cerrarle los oídos y los ojos y el entendimiento al pueblo israelita? Que se lo hizo a los judíos en aquel entonces. Primera Corintios capítulo 10, porque aquello es señal para nosotros, lecciones para nosotros hoy, las experiencias de ellos. ¿Qué señal? ¿Qué experiencia para nosotros? ¿Qué lección para nosotros?
No seáis idólatras como fueron algunos de ellos.
No seamos idólatras como fueron muchos de ellos. Ajá. ¿Qué fue lo que llevó a los judíos a mezclarse con su enemigo cuando no podían derrotarlo? ¿Qué es lo que hacen los judíos históricamente? ¿Cómo que los judíos se unen a los pueblos donde ellos viven?
Ellos levantan las economías de su
pueblo. Levantan la economía de su pueblo. ¿Con qué propósito? Para controlar el gobierno del pueblo.
Y controlan a sus enemigos.
Y como vemos hoy la historia, continuar en la actitud de los judíos, el proceder de ellos constantemente. En cada nación donde hay judíos, allí son los grandes empresarios, los grandes economistas, los grandes industriales, grandes científicos. De eso donde Netanyahu habla por ahí del pueblo judío actualmente, cumpliendo profecías que menciona Netanyahu, que los profetas dijeron esto y lo otro. Interesante, eso vamos a comentar más adelante.
Donde quiera que un judío ponga un pie, la tierra se convierte en oro.
La historia del rey Midas, ellos son el rey Midas de la historia. Bueno, volvamos al tema. ¿Qué es lo que los lleva a ellos a unirse a los pueblos enemigos que no pueden controlar? Controlarle la economía, estableciéndole, ¿qué cosa?
Sistema.
Un sistema. ¿Qué tipo de sistema? Ciertamente un sistema, pero ¿qué sistema? ¿Ah? Monetario, ¿y por qué? ¿Qué podemos ver ahí? ¿Te fijas, Siri, que una pregunta, esto sigue y sigue y sigue? Hay evidencia de que el Eterno creo está con ellos. ¿Y qué? ¿Y? Más falda pregunta. ¿Y? Hablamos en estos días de los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos de Apocalipsis 11? Israel y Judá. No era Heberantro ni Ganeterantro, ustedes lo saben ya.
Y menos Gerald Waterhouse.
Ni menos Gerald Waterhouse. Y mucho menos Pablo González. Ah, valga la aclaración, hay que hacer recalcar eso.
Eso sí que es un chiste. Especialmente la segunda parte.
No, y que no vengan los colaboradores ahí como Gabriel desde el más allá y Juan desde el más acá. No. Los dos testigos, Israel y Judá. Isaías, ¿cuál era? 43. Isaías 43, vosotros sois mis testigos. Ah, está claro eso, muy bien. ¿Y? ¿Qué testimonio presentaron los judíos y presentan donde quiera que ellos van a través de su sistema económico, que valga la pena repetirlo y decirlo porque contesta un interrogante que se quedó en el aire, hanging, como dice este señor? El método judío es de controlar sí la economía, pero con ello están haciendo una cosa muy importante, llevando un testimonio. ¿Qué testimonio? Declarando que Dios existe, ¿de qué manera? Y la existencia de ellos, ¿qué es? Que ellos son, o sea, ellos evidencia de que Dios existe y que Jehová es el Dios de ellos, sí. Pero hay algo más ahí. ¿Ah? ¿Bendiciones de qué? ¿Qué qué? Las bendiciones que recibirían todas las naciones cumpliendo la profecía que el Eterno dictaminó con Abraham, diciéndole, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La dispersión del pueblo judío por el mundo está cumpliendo una cosa muy buena. El Eterno permite, llevó esa nación al exilio, ¿para qué? Llevar el testimonio de manifestarle a todas las naciones quién es el Dios verdadero, y en el proceso llevarles bendición, porque donde está el pueblo judío, crece la nación económicamente, la industria, sistema educativo, sistema legal, sistema de todo, y el pueblo es reconocido. Se habla de los judíos en la Argentina. La Argentina es un país rico, pero de no haber habido una mentalidad judía allí en Argentina, Argentina estuviera peor que Brasil, peor que el Ecuador y peor que cualquier república de Sudamérica. Gabriel está diciendo, para el efecto de la grabación, si acaso no quedó grabado, que él trabaja para una compañía mexicana en Atlanta, la Atlántida, eso le dicen, y ellos entraron a la Argentina a vender sus productos a través de los judíos, que son industriales, comerciantes, prósperos en la Argentina. Es más, comen más tortilla que churrasco los argentinos. No, los churrascos se los mandan ellos a los europeos y a los americanos también. Vos comés allá, mucho de eso comían churrasco argentino en los restaurantes de Atlanta. Los judíos, mire, son una fuerza poderosísima en el mundo entero. ¿Por qué constantemente en las noticias leemos, oímos, que el sionismo, que los judíos, que los norteamericanos se asocian con los judíos, y son hermanos y primos hermanos, y lo sabemos, y que ellos están queriendo gobernar al mundo, y los atacan, y, porque ellos van allá a explotar sus riquezas, y a empobrecerlos a ellos, y a robarles el dinero? Acusaciones falsas que le hacen. La prosperidad de esos países no fuera posible o no sería posible de no haber allí judíos, porque si no hubieran judíos, ¿qué pasaría con esas naciones? Aquí en mi mente está entrando Lot y la reclamación de Abraham con los ángeles y esa cosa por causa de Lot y demás. Me entra porque de no haber presencia judía en Argentina y en estas otras naciones, fueran gente maldita. Y había que echarle el fueguito allá de Sodoma y Gomorra. Aunque, con todo y eso, ese fueguito está listo para ellos, incluyendo con los judíos que están allí. Porque los judíos no entienden que lo que están haciendo en el proceder de ellos es cumpliendo una profecía del Creador, y a la vez el Creador haciendo su obra, porque Él dijo lo que iba a hacer con la simiente de Abraham, y Dios lo está haciendo porque la simiente de Abraham se negó a hacerlo. Los judíos no lo hacen voluntariamente. Esto da lugar a que entonces los pueblos que son favorecidos por la presencia judía en sus tierras, en sus hogares, protesten contra ellos y busquen y pidan la muerte para ellos, cuando en realidad esos pueblos están recibiendo bendición, pero no entienden de dónde procede esa bendición. O sí, ellos lo entienden, de sus dioses, pero los dioses de ellos, no el de los judíos. No, sí, también el Dios de los judíos. ¿Cuál es el Dios de los judíos? Don Dinero. Don Dinero. Recordemos, los judíos son el rey Midas de la historia. Todo lo que tocan se convierte en oro. Sí, por la regla de oro se deja reír ellos. ¿Y cuál es la regla de oro? Dame dinero, dame dinero. Oro, 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 oro. Bueno, todo esto, entendamos bien, en el mundo hoy en día las cosas suceden. ¿Por qué? Leímos esta mañana Isaías 46. Yo hablé y lo haré. El Eterno habló y le dijo a Abraham: en tu simiente todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y tanto la bendición fue a nivel físico como espiritual. El espiritual ya lo sabemos, a través de la simiente singular, el Mesías. Pablo lo describe claramente en Gálatas, la simiente singular, pero en lo físico, pues también con la simiente física de Abraham, el pueblo judío y los norteamericanos y ingleses. ¿Cuánta influencia británica todavía impera por el mundo entero? Hasta hace pocos días, el Imperio Británico, su lema principal, ¿cuál era? El sol no se pone sobre el Imperio Británico. No se ponía porque en cualquier rincón del mundo allí había un protectorado de ellos, su propiedad, allí estaban establecidos. En los cuatro puntos cardinales de la Tierra, allí estaban ellos. Y todavía esa influencia prevalece en muchos lugares. Aquí en el Caribe, bien sabemos, mire, si usted sale de aquí, se va a Barbados, a Jamaica, a todas estas islitas por ahí, Granada y demás, usted no alquile un carro y vaya a manejar a los puertorriqueños y se vaya por el carril de la derecha, porque se va a encontrar con un camión que viene de frente. allí caminan por el carril de la izquierda, y esa es idiosincrasia británica. En los países grandes como la India todavía esa tradición prevalece. O sea, esa influencia, testimonio también de los testigos, Israel y Judá, profecía que ha estado en cumplimiento en todo nuestro tiempo y en el tiempo pasado también. ¿Cuál es nuestro tiempo? Ya les dije a ustedes en una ocasión, algunos no estaban allí. Mi tiempo son 80 años. ¿Cuánto es el tiempo de ustedes? En todo ese tiempo de ustedes ha habido testimonio de parte de los judíos y los israelíes, todos los que son israelíes, judíos son israelitas también, porque el Eterno es el que está cumpliendo su palabra profética. Él habló y está haciéndolo. El pueblo judío, el pueblo israelita en general, no cumplió con el mandato de ir a bendecir las naciones, a llevarle bendición a las naciones, pero el Eterno los obligó, llevándolos al exilio, porque ellos lo rechazaron a él. El Eterno lo permitió, permisión que dio lugar a el Eterno cumplir su palabra y llevarle bien a las naciones. ¿Cuál va a ser el bien más próspero, más eficaz, más marcado que el Eterno hará con todas las naciones por conducto de esas bendiciones que el Eterno ha llevado a través de israelitas como testigos de él por el mundo entero, históricamente hablando? ¿Cuál será la bendición más grande?
¿Se cumple la promesa nuevamente?
Y seguirá cumpliéndose forever and ever. Pero no, forever and ever no.
Pregunta y silencio. Mire, la bendición más grande será: todas las naciones van a reconocer quién es Jehová de los ejércitos, quién es el Dios de Israel. ¿Vía qué? ¿Bajo qué circunstancias? Vía Israel y Judá. Vía los israelitas, el mundo entero va a conocer. Próximamente, ¿qué va a suceder? Ya oímos por ahí los rumores de guerra constantemente en el Medio Oriente. El fuego arde, el horno está encendido. Habrá guerra y Zacarías nos habla que Jerusalén será destruida, arrasada. Y el Eterno va a intervenir finalmente para salvar un remanente, llevarlo otra vez a la Tierra Santa, la tierra que es donde tienen sus raíces, contrario a lo que un enemigo de ellos dice, que ellos no tienen raíces en Palestina. Pero otra vez, de eso hemos comentado y comentaremos más adelante del mensaje del primer ministro israelí ante las Naciones Unidas en esta semana, don Benjamín Netanyahu. Muy interesante el texto, que es bueno que lo leamos completo. Si la traducción está buena, vamos a redactarla un poquito, corregirla, la traducción de Google, que es la que tenemos disponible, porque es profecía en cumplimiento. Increíble cómo se cumplen de nuestros ojos en la noticia normal de cualquier medio noticioso de este mundo, cuyo propósito es forjar las mentes del público. Sin embargo, están cumpliendo una profecía que el Eterno dictaminó. El Eterno está ocupado en su obra, porque Él habló y está haciendo. Prueba de ello. Y eso es lo que vemos. ¿Por qué el pueblo judío hoy en día está en las circunstancias en que está? Porque ha rechazado a su Dios. Isaías habla ahí que se buscan a un alfarero que les hace allá sus ídolos, y mire, esos ídolos que no hablan, ni caminan, ni oyen, ni ven, y ellos los adoran y los cargan también y demás. Eso lo vemos constantemente. Pero la pregunta de Iris es que si esto de Ageo pues no tiene connotación de soñolencia, de displicencia, ¿por qué no?, del pueblo judío, sí, y de toda Israel, y también de el pueblo Israel de Dios, porque Ageo, Zorobabel fueron despertados, preparados, instruidos, enseñados y comisionados con la responsabilidad de enseñarle a los judíos que su libertad había llegado, que se alistaran, procedieran a atender y pedir perdón, confesar su maldad ante el Creador. Hay uno de esos profetas que es profundamente elogiosa y profundamente habla sobre esto que estamos hablando, y que hicimos historia en octubre 13 de 1995, Cocoa Beach. Y allí se le indicó a aquel grupo reunido, que hasta aplaudieron al final y todo, que el deber de nosotros en aquel momento era, bajo la adversidad en que vivíamos, caminar de rodillas con nuestro estómago, pedir perdón por las cosas negativas que habíamos hecho en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial, y que hiciéramos nuestra. Tengo el texto, que lamentablemente no está en español, pues fue una traducción que hizo el inglés, lo tengo en la computadora. El que hiciéramos nuestra la oración de aquel profeta que oró a Dios a favor del pueblo, Nehemías. Nehemías, esa oración hay que hacerla nuestra todavía hoy en día. ¿Por qué? Ah, porque el pueblo estaba en soñolencia, estaba dormido, no entendía, no estaba actuando en voluntad agradable al Creador. Por consiguiente, el Eterno levanta a esos profetas que advierten al pueblo, mencionándoles, mire, se cumple la profecía que Jeremías habló. Daniel, otro de ellos, que estaba allá. Y Daniel dice en la Escritura a él que diligentemente se puso a estudiar la profecía de Jeremías, a ver cuándo era que se iba a cumplir. Leemos a Daniel, ¿verdad? También está en el contexto de Jeremías, de Nehemías y de Ageo y de Zorobabel, etcétera, y de Zacarías. Dios levanta a estos profetas para cumplir la profecía que él había dado por Jeremías y también por Isaías, que levantaría un siervo de los gentiles, supuestamente, a lo mejor no. Últimamente como que yo estoy más o menos pensando que aquel rey que reinó sobre el imperio de Persia, porque los judíos estaban en Babilonia, pero era Medo-Persa el reino que estaba prevaleciendo en ese entonces. Si estoy bien en la historia o estoy mal, corríeme. He dormido, hay que despertarlo. Despiértemelo, porque se me duerme después que comió pescado. No, no, no comió pescado. Estaba buen sechillo, ¿verdad? Adorado era. Para mí era pescado. Rico. ¿Qué decía yo? Los medos y los persas. ¿Cuál fue aquel rey que el Eterno levantó y lo llamó mi siervo?
Ciro.
Ciro. No dice la Biblia que él era de sangre israelí, pero a mí me está que sí lo era.
¿Es posible?
Es posible, por lo menos hay la gran posibilidad. ¿Por qué? Ah, bueno, ya llegaremos un momento, espero, en 8 días que más, nos quedan 7 días más, que comentemos sobre ello. Pero vamos a aceptar lo que él era gentil. 150 años de nacer, Ciro, el Eterno, por boca de Isaías, o ya por su nombre. ¿Y él qué dictamina? El rey, que el pueblo judío se vaya a Jerusalén. ¿Y qué hace el rey? Finalmente se ve muy obligado a usar lenguaje político correcto, porque él tenía que salvar su posición, su autoridad allí como rey. ¿Sabemos leer la Escritura? Él dice, da el edicto y dice, todo el que quiera ir a Jerusalén, que vaya. ¡Ah! Eso es clave. Todo el que quiera ir. ¿Por qué él dice eso? ¿Qué conocemos del pueblo judío? Una vez que el pueblo se asienta bien con su industria, su negocio, no va a marcharse, se va a quedar ahí.
¿Quién se fue?
¿Cuántos judíos salieron? La Biblia es explícita en eso. No fueron todos. La inmensa mayoría se quedó allá. Solamente los llamados, los que el Eterno determinó, él los llamó y los sacó de allí y los llevó a Jerusalén. Y aún ese grupo de escogidos que el Eterno selecciona, se durmieron. Y ahí el Eterno llama a Zorobabel, llama a Ageo y les dice, mira, hagan esto, mire, muévanse. Ustedes viviendo en casas buenas y demás, y mi templo todavía está destruido, la ciudad destruida. Es lo que yo estoy parafraseando de la historia que leo de estos profetas. Y eso es para nuestros días, porque Jerusalén será destruida. El templo no existe, hace tiempo, lo sabemos. Y Jerusalén, la ciudad, va a ser arrasada. Zacarías clara en esa, Jeremías también habla en ello, mucha profecía que falta por cumplirse con ese pueblo, porque el Eterno va a utilizar esas circunstancias para manifestársele al resto de las naciones, y ahí es donde Él va a llevar la grande bendición, que Él va a utilizar las experiencias de estas naciones que vivieron cuando los judíos e israelitas vivían con ellos y les ayudaron en su economía y recibieron bendición. El Eterno les va a hacer que entiendan quién es el Eterno, quién es el Dios de aquellas gentes. Y todos me conocerán, dice Jehová. ¿Qué decía Gabriel? Evidencia lo que estamos hablando, la historia de Jonás, que va a hablarle a las gentes y, como dice Gabriel, le creen. Pero ¿qué hicieron? Se arrepintieron y fueron perdonados. Habrá un remanente que va a creer estas cosas de cada una de estas naciones. Van a quedar algunos, pero vayamos otra vez al interrogante, a la pregunta de Iris. Ah, ¿podemos entender que hay somnolencia en esta lectura de Ageo? Sí, siempre la ha habido en la iglesia. La iglesia, que hoy es una realidad de una representación, o sea, una realidad representada en otro profeta. ¿Cuál? ¿Cuál profeta? ¿Cuál es ese otro profeta que yo estoy haciendo referencia? Donde está representada la iglesia hoy. Elías. Elías tuvo dos siestas, se adormeció, le dio sueño. Ah, pero vino el ángel y lo despertó en dos ocasiones. Una no bastó, tuvo que ser dos. Recordemos que en el Eterno hay dualidad, el concepto de dualidad, eso es muy hablado también. Dos veces, dos siestas de la cual Elías ha despertado. La iglesia puede estar en somnolencia, ¿cómo no? Puede estar dormida, ciertamente que sí. Podemos entender eso de Ageo, pero entendamos, aclaremos y echémosle el ingrediente, el aliño correcto al guiso. Es profético, o sea, es profecía que tiene que cumplirse, que la iglesia estará adormecida. Dígame una cita bíblica sobre ello. Las 10 vírgenes, Mateo 25, esa es una. Otra más. Dos testigos, dos testimonios a eso, porque con una vez no basta. Mateo 25, las 10 vírgenes, que 5 dormidas, 5 están alertas. Otra más. Prueba bíblica. Esa es la profecía de Primera Reyes 17, Elías, la siesta, pero es profético para hoy. Entonces, hoy tenemos, bueno, las 10 vírgenes, que cuando Cristo venga, el contexto, Y el libro de Apocalipsis, que es para cuando Cristo venga también, el fin del tiempo. Capítulo 3, las cartas a la iglesia de... ¿La iglesia de ustedes? El líder de la Filadelfia, la perfecta iglesia, dice que ustedes son de la Odisea. Y la lección para la Odisea es que está dormida la amonestación. Versículo 20, 21, por ahí. Y lo manda que vaya ya a la farmacia a buscar colirio para lavarse la vista. Y que se limpie bien esa cosita que le penetra en los oídos a la gente. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo que le llaman? A mí se me olvida. El serup es el serup. Habrá sueño, habrá displicencia, tanto en lo colectivo, la iglesia en sí, como en lo individual. Habrá personas que están en la iglesia físicamente, pero no espiritualmente. Y dentro de la iglesia habrá un colectivismo, llamarlo así, o sea, un grupo nutrido de los miembros de esa iglesia, de ese grupo, que estarán durmiendo también. Ah, pero siempre, eso es garantía divina, siempre habrá dos testigos. Y es concepto que debemos aplicar ahí, no solamente a la nación de Israel, sino dentro de la iglesia, siempre habrá dos testigos. Y aquí sí se aplica entonces la interpretación que algunos grandes expertos, teólogos que se consideran grandiosos ellos, le han dado a Apocalipsis 11, que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y yo diría que sí, eso se puede aplicar a la iglesia. La iglesia tiene dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la ley dice que toda acusación es verdadera o comprobable con el testimonio de dos testigos, no de uno solo. Y tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que son testimonios, y uno y otro testimonio, el testimonio del Antiguo, que sin el Nuevo no tiene validez, y el Nuevo sin el anterior tampoco tiene validez, que es una validez mutua entre ambos testimonios de dos testigos.
El sentir ese de el viejo y el nuevo, que son los dos testigos, se ha usado el argumento de Deuteronomio, creo que es, que dice a la ley
y al testimonio.
Y al testimonio.
Entonces, Isaías habla eso.
Sí, entonces 28. Ahí también se utiliza la transfiguración. ¿Se acuerdan eso que sucedió, que se encuentra Jesús con quién? ¿Con quién? Con Moisés y Elías. Moisés representando la ley y Elías el testimonio. Porque Elías fue el que vino a revelar al pueblo de Israel el verdadero Dios que había dado esa ley. Y entonces, usando esos puntos, es que viene eso de para la Israel, el Israel de Dios es el viejo y el nuevo. Se ha dicho que el nuevo es el viejo revelado, el viejo es el nuevo oculto,
profetizado,
porque no se entiende hasta que se manifiesta y se cumple.
Y el Nuevo Testamento tiene personaje principal al Mesías, que es cumplimiento de lo que dice el Antiguo Testamento, que el Eterno levantaría un rey. En Isaías, los 40 capítulos de Isaías, por ahí habla la promesa de Abraham. ¿Y qué hay desde el principio mismo? Esto viene desde Adán y Eva. Y a la serpiente ya le dictaron juicio, le leyeron sentencia, que vendría la simiente de la mujer. ¿Y quién es la simiente de la mujer que destruiría a la serpiente en la cabeza? O sea, en la Biblia está ahí, clara. Tenemos el testimonio del Antiguo Testamento, las dos divisiones de la Biblia, y el Nuevo Testamento, que es llamado así. Y en efecto, eso es para la iglesia. Ahora, que en la iglesia haya dos personajes o dos grupos de personas que estén haciendo eso, es posible. Pero lo importante es, tenemos aquí este testimonio. Y como ya René citó, a la ley y al testimonio, Isaías 28 es. Creo que 8:20, Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque están durmiendo. ¿Y por qué están durmiendo? Ah, porque no les ha amanecido. Manasés y Efraín, un testimonio que tenemos en nuestros días, cumplimiento de la promesa o cumplimiento de la profecía hecha de las bendiciones que Jacob dictaminó acerca de Efraín y Manasés, los dos hijos de José. ¿Y quién era José? El hijo preferido de Jacob, que finalmente fue el que heredó el derecho de primogenitura. Porque el primogénito, don Rubén, se fue... Ah, ese nombre se puede mencionar aquí. No, don Rubén, el de aquí. No, don Rubén es buena gente, el de aquí. Don Rubén Caro es el que era el papá de Sandra aquí, no, pero... Don Rubén, aquel hijo de Jacob, él hizo algo que... O vemos por ahí con mucha frecuencia hoy en día. Bueno, de todas maneras, el tiempo nos está diciendo, mire, cuidémonos que podemos estar adormecidos, tanto en lo colectivo como en lo individual. Y los profetas menores hablaron para este tiempo nuestro. ¿Por qué? Ah, porque se aproxima el tiempo de la libertad. El tiempo de la libertad que se avecindaba, ya, se acercaba ya para los judíos allá en Babilonia. Profético para nosotros hoy. El pueblo judío. ¿Dónde está el pueblo hebreo? Es decir, la Israel de Dios hoy, ¿dónde está? Desparramada por el mundo. ¿Haciendo qué? Llevando el testimonio. También. La Israel espiritual, la Israel de Dios, está llevando el testimonio a los que el Eterno va llamando y los va recogiendo. Este señor vino con algo que me dijo ayer. Me dijo algo ayer. Que le dije, tienes que elaborarlo porque eso es cosa de hoy. Y él me mencionó la posibilidad de que nosotros, aquí, no estemos hoy preparados, listos, entendidos, ni dispuestos a recibir los que el Eterno Creador traiga de entre aquellos que nos acusaron en el pasado, pero que van a venir porque el Eterno los va a traer. ¿Así era la cosa? Decirle algo, porque él tiene eso en la cabeza. Tú tienes que hablarlo.
Ayer me enteré que hay un grupo cerca de aquí que, por lo que se entiende, por lo menos hasta ahora no ha llegado a mí, que hayan tenido ninguna conexión con la Iglesia de Dios Universal. Nunca fueron miembros de aquellos que nosotros nos reuníamos allá en, ¿cómo se llama aquello? El reparto, el reparto, reparto metropolitano.
La
51. La 51, sí. Por tantos años. Y que actualmente, quizás no como nosotros, pero anoche comenzaron a celebrar la fiesta de Tabernáculos. Por lo menos en lo poco que ellos entienden. Un grupo de ahí, adultos, y hay especialmente jóvenes. Yo tengo contacto con un joven. Y como que están comenzando a explorar. Ahora, yo me pongo a pensar eso y yo digo, o sea, Dios hace su obra a su manera, y nosotros no somos quienes para poner a Dios en una cajita y decir, esta es la manera que Dios hace su obra. porque a veces Él nos sorprende.
Siempre.
Sí, exacto, siempre nos sorprende. Y yo pienso, ¿y si de esa gente se enteraran y de verdad tuvieran un corazón para aprender más de qué cosas son las fiestas de Dios, y especialmente esto de la fiesta de tabernáculos, que ellos entienden? Ellos no creo que han llegado al punto de que se separan de sus casas y van y se quedan como nosotros hemos hecho aquí, pero se están reuniendo porque saben, ellos saben que la fiesta de tabernáculos son 7 días, ellos saben eso, pero y se están reuniendo todas las tardes, porque como no han llegado al punto de que están separándose de sus vidas diarias, pues están, el que es universitario está yendo a la escuela, el que está trabajando, eso. Pero que hay un interés por saber más. Y yo me pregunto, ¿y si nosotros estamos aquí y ellos se enteran y entraran por esa puerta algunas personas que nosotros nunca hemos visto y se interesen y lo único que quieren hacer es sentarse y escuchar, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar a eso? ¿Estaríamos sospechosos de que fueran personas que vengan a hacer daño? ¿O le dejaríamos eso en la mano de Dios, que se manifieste lo que sea? ¿Y si de verdad hacen daño, para bien sea? ¿Sabe? ¿Cómo es que nosotros vemos nuestra identidad cuando miramos ese mundo que está allá afuera? Porque recuerdo claramente que cuando yo empecé en la iglesia había como un síndrome de ellos y nosotros, y ellos no son y nosotros somos. Pero ¿qué yo hago aquí? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Para mí solamente? ¿Cuántos de nosotros le encantaría compartir lo que entendemos con otras personas? Personas que están dispuestas a escucharte y hacerte preguntas y de verdadero sincero corazón aprender de lo que Dios te ha dado a ti para que tú lo compartas con ellos, para que le sea beneficio en su vida. ¿Cuántas personas? ¿O cuántas personas hay aquí que no, lo mío es mío y Dios me lo dio a mí y no me lo dio para que yo le enseñara a nadie? No, yo no me voy a arriesgar que me persigan, que venga persecución, porque yo abro la boca a hablar. Porque los habrán que por temor de su pellejo no proveen a otros. ¿Cuán preparados nosotros estamos para poder recibir a aquellos que se fueron, y algunos hasta de mala, que vengan con corazón contrito diciendo, yo me fui, no sé por qué, me dio algo, me fui y por allá aprendí esto y esto y esto, pero Dios me llamó y me dijo, no comas más algajoa, que en casa de tu padre hay de comer, hay comida buena, hay alimento espiritual. Nosotros haremos fiesta, nosotros los recibiríamos con brazos abiertos, o vamos a hacer con aquel hermano mayor que se puso a quejarse al padre, se quejó, ah, pero mira, aquel se fue y desperdició lo que le diste, y mira, ahora tú lo tratas así. Mire, esto hermano, si regresó, por algo es, él se pudo haber quedado por allá, pero él regresó. Porque, y mira,
lo trajeron,
exacto, mira cómo viene, él está dispuesto a ser tu esclavo, él ni piensa ser tu hermano, él quiere ser tu esclavo, porque él sabe que aquí hay alimento. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a recibir esas personas? Y quizás se haría un poquito fácil si las personas, pues, se fueron por ahí y no causaron ningún problema, y como que se desaparecieron. Esas personas son más fáciles de recibir. Un poquito más difícil son aquellos que se fueron con problemas, acusando y cosas así. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a perdonar? ¿Estaríamos dispuestos a perdonar? Y tratarlos como si jamás eso hubiera pasado.
Porque así es que Dios no brega con los pecados nuestros. Él se olvida por completo. Mira, si tú fuiste culpable de tal cosa, ya nunca lo fuiste. No es que no lo eres ahora porque te perdonó. No, nunca lo fuiste porque Dios se me olvidó eso. Así. Y entonces, personas que nunca hemos visto entran por esa puerta, saludan, qué sé yo, y se sientan a escuchar. Es posible que nunca vuelvan, pero y eso a nosotros no, eso es cosa de Dios. ¿Quién sabe lo que ellos hacen con lo que se llevan? Quizás se llevan una semillita y por allá Dios la hace germinar. Yo no dudo que un día entre por ahí alguien, si es que se enteran que estamos aquí, porque no lo saben. Pero si nosotros estamos aquí, no es porque Dios, sí, nosotros somos especial para Dios, pero no es porque somos especial porque somos especial. ¿Por qué es que somos especiales? ¿Por qué Dios? Sí, sí, tiene algo de exclusivismo con nosotros, pero Dios no libre que nosotros interpretemos esa exclusividad de una manera muy diferente a la que tiene Dios en mente. Porque la exclusividad, ¿sí que se dice? Exclusividad mal aplicada se convierte en otra cosa. Arrogancia. Mirando a las otras gente como chusma. No. Tú sabes, nosotros estamos aquí por razón de ellos. ¿Para qué son las primicias? Y si la intención de Dios es de traer personas que nunca hemos conocido, siembra semillas y resulta que no son parte de las primicias, vamos a suponer, pero que un momento dado ellos vienen a donde ti cuando ya tú eres una de esas primicias, ya tú eres Dios y tú te vas a recordar más de él que él de ti, porque no te vas a reconocer. Y tú le vas a recordar. Yo recuerdo el día que tú fuiste una vez a una fiesta de tabernáculo que estábamos allá en Cofresí, te sentaste y te fuiste, te escuchaste y te fuiste. Pero como tú vas a saber toda la historia de esa persona, no hay nada que te pueda sorprender. Ahora, el que se va a sorprender es él, que tú te acuerdes de él y que ahora tú eres lo que él podrá ser. Y para eso eres, en ese momento, eres lo que eres para poder llevar a otros a esa misma situación, esa misma posición, a ese mismo estado de existencia. Pues hay que tener cuidado con estas cosas de exclusivismo, porque es una navaja de doble filo. Y si no se aplica correctamente, sí, somos especiales. Y en ese momento, para Dios, somos un poquito más especial que los que están allá afuera. Pero el propósito de ser especial es porque Dios los ama a ellos. Y por medio de nosotros, Él los salva a ellos.
¿Cuál es la bendición más grande que el Eterno puede darle a un ser humano? Concluimos esta mañana otorgarle perdón. Y sabemos la historia, se repitió, porque no es nuevo ello para nosotros de conocimiento. Hay que pedir, y viene, el Eterno nos complace y nos perdona. ¿Y cuál es la peor maldición que el Eterno pueda pronunciar sobre un ser humano? Si tú no me quieres a mí, yo tampoco te quiero a ti y me voy de ti. Separar. Isaías 57 es, veo 59 por ahí, versículos 1 y 2. Isaías 60, por ahí está. Creo que es 59. Nos alejamos de Dios, Él se va a alejar de nosotros. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y si pensamos en no prestar atención a la profecía de que posiblemente podamos ser los soñolientos en determinado momento, una y dos veces, Dios puede alejarse de nosotros. ¡Ay de nosotros! Hebreos capítulo 10 habla por ahí de eso. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ah, pero como René estaba diciendo, que el Eterno nos trae a esa gente a ver cómo vamos a reaccionar nosotros, y a lo mejor sí le hablamos y la gente se van contentas, conformes, y no aparecen más, pero por allá siembra la semilla, muy bien. Pero tengamos cuidado que cuando nos comuniquemos con esas personas no actuemos en nuestra charla, nuestra conversación con esa persona, utilizando, proveyendo una resurrección al animal que ya matamos, o mejor dicho, que el sumo sacerdote ya mató, porque si lo resucitamos, aquella persona no va a quedar muy bien impresionada con una resurrección. En ese sentido, la persona va a quedar muy mal impresionada si es que resucitamos ese pasado nuestro y vamos a hablar de nuestro pasado. Mire, lo pasado nuestro, que es lo positivo, todo lo positivo, porque algo bueno tiene que haber sucedido con nosotros en el pasado. ¿Y qué fue lo mejor que sucedió con nosotros en el pasado? En nuestra cuna, en nuestro origen, ¿qué cosa es la mejor? Que sin esa cosa no estuviéramos aquí. Haber nacido, que nos crearon y por eso estamos aquí. Lo mejor que nos sucedió a nosotros, que nacimos, nos hicieron, nos crearon, porque en ello está manifestada la misericordia de Dios. Ahora, el Eterno es muy eterno, y esa eternidad prevalece en su misericordia como su misericordia prevalece en la eternidad. Pero esa misericordia del Eterno no duerme. No. Se va manifestando en forma progresiva hasta llegar a un máximo. ¿Cuál es el máximo representativo de la manifestación de la gloria, misericordia divina? Ese es el interrogante que tenemos pendiente. Todavía no lo contestamos. Pero sí lo hemos contestado varias veces, de varias maneras, con varios enfoques. ¿Quieren saberlo? ¿O ya lo saben ustedes? ¿Lo han oído? Pero yo quiero que ustedes me lo redacten cervantinamente, en castellano. Simplemente eso resume todo lo que estamos hablando. Y tiene mucho que ver con eso de la edificación del cuerpo. Texto muy sublime para estos días nuestros ahora. Porque con ese cuerpo, ¡ay, qué cosas va a hacer el Eterno! Pero la edificación de ese cuerpo, recordemos, es una nueva criatura, es un nuevo despertar, porque estamos dormidos a la verdad. El Eterno nos despierta, nos enseña y nos comisiona a seguir adelante. Una vez vamos en obediencia a llevar nuestro animal para que él lo degüelle, allá derramamos la sangre de nuestro animal, y con ello el Eterno nos toma, nos lleva a hacer su obra. ¿Qué hora es? 3:15, 3:18. Tiempo para continuar, tiempo para brindarles a ustedes una oportunidad en el sábado que estamos celebrando hoy, porque hoy es sábado, sábado anual. Rumiar lo que hemos oído, anotar preguntitas, de no haber sido por la pregunta que Iris plantea al iniciar, no estuviéramos aquí, hubiese tocado otro tema, quién sabe cómo, por dónde nos íbamos a ir. Ahora, yo sé por qué Iris trajo esa pregunta. No sé si ella lo sabe, pero yo sé por qué. Lo hablaré con ella para confirmar si yo estoy en lo correcto o no, pero yo creo que no estoy equivocado. Ahora, que ella no entienda eso es otra cosa. Lo confirmaré con ella. A las 10:30 en la mañana traigan su sinario para entonar ya las canciones y a ver si hemos recordado o recordamos algo de aquel pasado. Pero por favor, que no sea al formato de la 51, sino el formato del despertar de haber sacrificado el animal, porque es probable que mañana hablemos de ese sacrificio con el favor del Creador. Rumiemos esto.